Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué alegría saludarlos desde Sefarad Magazine Sefaradí, en Radio Sefarad y en Radio Jai. Y tenemos un programa de aquellos que vamos a guardar para siempre, porque no solamente desde el lugar que lo estamos haciendo, que estamos en España, en Madrid precisamente, y en los estudios centrales de Radio Sefarad, sino en especial por el invitado que vamos a tener para entrevistar en el día de hoy. Sucede que estos días, tal como venimos anunciando en nuestros programas anteriores, ha desarrollado la tercera Cumbre Herencia, esta plataforma organizada y propuesta por el Centro Sefarad de Israel hacia toda la comunidad sefaradí de todo el mundo, más allá que esté en Israel o en cualquier parte de la diáspora, trayendo aquí a España, en este caso, en esta tercera cumbre, a unos 60, 70 sefaradíes para hacer un puente entre el pasado judío español y el presente español con la comunidad sefaradí de todo el mundo. En este caso, la cumbre se ha desarrollado en Ávila, Madrid y Toledo y continuará en Castrillo Mota de Judíos, así como en la primera había sido en Sofía y la segunda en Estambul y en Esmirna. Y claro, como estamos en una cumbre, viene gente de todo el mundo, sefaradíes, y algunos de ellos muy destacados en lo que es la cultura y la lengua sefaradí. Porque ha venido como participante de la cumbre, como lo ha hecho en otras oportunidades, Moshe Shaul, una personalidad que es trascendente en la historia moderna del sefaradismo, en particular en lo que es la difusión de su cultura y de la lengua. Hola Moshe, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Marcelo.
Bueno, yo estoy muy contento y muy honrado de encontrarme con Moshe, un prócer de la cultura sefaradí moderna, como decíamos, y le propuse a Moshe de hablar de varios temas. Pero vamos a comenzar hablando de la cumbre, precisamente, que comenzó en Ávila, allá por el lunes 17, con un acto inaugural con la presencia de Isaac Kerub, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, de Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, y también estuvo Catalá, el ministro de Justicia del Estado español, así como el alcalde de Ávila. ¿Qué recuerdas de ese primer día?
Bueno, en primer lugar que fue un día de mucha alegría por encontrar tantos amigos que encuentro en varias oportunidades, en congresos, en visitas en Israel, cuando ellos llegan o cuando yo estoy afuera del país. Y siempre esos encuentros tienen una atmósfera de amistad, de cariño. Desde ese punto de vista, pude en verdad aprovechar la posibilidad de encontrar muchos amigos. Ma hablando en directo de la cumbre, en primer lugar, naturalmente, las alocaciones del ministro de Justicia sobre la ley de nacionalidad española, del alcalde de Ávila y de Miguel de Lucas, naturalmente, el director, el jefe de la organización de la institución Centro Sefarad de Israel. Todo esto fue muy impresionante, me dejó un recuerdo muy, muy positivo. Pero quiero mencionar otra cosa más, y es que el presidente de la Federación de Comunidades Sefaradíes de España, el señor Kerub, habiendo sus palabras, demandó en primer lugar de observar un silencio en honor, en memoria de las víctimas del terremoto en Nepal. A mí esto me emocionó mucho, porque esto demuestra que los judíos seamos sensibles no solo a nuestros problemas, a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos, sino que también al de los otros.
Y lo estábamos haciendo presente precisamente en el acto inaugural de algo así como un reencuentro entre la comunidad sefaradí y la España actual.
Sí, y aún con esto, bien de recordar que hay otros pueblos que sufren y nosotros participamos en sus dolor. Bueno, además de esto, el día fue un día formidable. En primer lugar, que el tiempo fue muy, muy agradable. Un día antes hubo en Madrid un churrasco, unas lluvias torrenciales, y aquel día justamente cuando lo hicimos a cielo abierto en la Plaza Mayor de Ávila, el tiempo fue fantástico.
Porque en efecto, dentro de la cumbre estaba previsto el recorrido por la Ávila judía.
Por la Ávila judía.
Y también por la parte no judía de la historia de Ávila, esos edificios monumentales y esa muralla preciosa.
Quiero mencionar aquí también el carácter muy amable, muy amistoso del mayor, del alcalde de Ávila. Yo no recordé que ya lo conocía de antes. Y cuando fui a saludarle, él me dice, pero ya nos conocemos. ¿Y de dónde? Y parece que él se acordó que años atrás hicimos en Ávila la exposición de libros en ladino y que él estaba presente. Él no era entonces mayor, pero estuvo presente y se acordó muy bien de cómo fue esta exposición. Naturalmente se creó una relación más amigable, más cordial. Y la verdad es decir que Ávila nos trató muy bien. Desparte del lugar donde nos recibieron, del hotel que metieron a nuestra disposición, de los paseos por la ciudad, de las cenas, pero también organizaron algo de muy especial, que es justamente el 50 centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y ellos nos invitaron a participar en actos que tienen que ver con lo que escribió Santa Teresa, con lo que hizo, pero mencionaron también que parte de esto tiene que ver con la herencia espiritual sefardí judía.
En efecto, nos trasladamos, todos los que participamos de la cumbre, a la Universidad del Misticismo, así la llaman, donde tuvimos dos encuentros que por ahí en algún programa de Magazine Sefardí más adelante vamos a tratar más en profundidad. Uno de ellos con un cura que se refirió a Teresa de Ávila y otro respecto de un libro.
Sí, respecto de un libro, que es el libro La Biografía. No bibliografía, verdaderamente medio ficción, medio factos sobre la vida de Santa Teresa.
Pero siempre haciendo referencia en especial a su abuelo.
A su abuelo,
judío converso, reconocido como tal.
Sí, y a sus raíces espirituales, que esto es lo más importante, que es Santa Teresa, considerada como la santa mística, la creadora del misticismo español. Hay algo en su pensamiento, en su creación, que tiene que ver con el misticismo judío, con el espiritualismo judío. Y esto lo están reconociendo ellos abiertamente. Y si lo decíamos nosotros, decíamos, quieren tomar crédito por algo. No, ellos, los que investigaron la vida de Santa Teresa, reconocen que ella, sus raíces están en el espiritualismo judío de España.
Teresa escribió mucho y de eso mucho que escribió se reconoce precisamente esa sangre judía que circulaba por sus venas y de eso que escribió 16 mujeres sefaradíes leyeron parte de esos escritos, lo cual fue muy emocionante,
muy,
¿no?
Emocionante.
Como una parábola de los sefaradíes leyendo a Teresa 500 años después de
aquí
su nacimiento.
Aquí estamos.
Ese primer día terminó, bueno, vale decir en ese primer día con la inauguración que también estaba presente Gabriel Elorriaga, quien es el diputado que presentó la ley de nacionalidad española. Pero ya habrá tiempo, ya hablamos mucho de la ley de nacionalidad.
No, yo quiero mencionar otra cosa a mí me dejó un muy buen recuerdo y es el concierto con el cual se terminó este día.
Ese día
algo
terminamos
fantástico.
Con el concierto de Oriente a Occidente, homenaje de los sefaradíes a Teresa.
Sí, de Liliana.
Liliana Benveniste y Karen Sarjón,
que cada una cantó cantes sefardíes con mucho talento, con mucho, las aclamaron, estuvo muy a gusto, todo muy bien. A mí me impresionó muy bien que además del aspecto musical de este show, hubo también un aspecto visual, porque sobre el pantalla de la escena se proyectaba todo el tiempo unos efectos de video fantásticos que dieron mucho más efecto, permitieron de apreciar el concierto mucho más que si se oía solamente la música. Desde ese punto de vista creo que es una innovación, yo veo esto por primera vez y creo que te lo debemos a ti, Marcelo, ¿sí?
Algo tengo que ver.
Algo tienes que ver con esto. Yo creo que fue una muy buena idea. Naturalmente el valor musical del concierto también fue muy bien. Tanto Liliana como Karen son las dos mejores exponentes, creo, del folclore sefaradí. Fue muy bien y recibieron un aplausos fantásticos.
En un auditorio Lienzo Norte de Ávila, que era una maravilla.
Sí,
auditorio la moderno. Verdad. Y ya que estamos con eso, vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar a Liliana cantando Dos amantes tengo la mi mamá. Vamos a escucharlo.
Dos amantes tengo la mi mamá, a cual que me tome yo. Dos amantes tengo la mi mamá, a cual que me tome yo. El uno es pantalonero, el otro es particular. El uno es pantalonero, el otro es particular.
Hemos escuchado Dos amantes tengo la mi mamá, de Liliana, cantadas por Liliana Benveniste. Y volvemos a lo que es lo que está pasando en la tercera cumbre Herencia junto a Moshe Yaul. Al siguiente día, también el segundo día en Ávila, también nos pusimos a trabajar. No es solo turismo, no es solo actos formales, no solo buenos momentos y compartir con buenos amigos. También es sentarse a buscar proyectos que cubran, que den soluciones a las necesidades del mundo sefaradí en general. Y para eso nos hemos separado en grupos de trabajo, uno relacionado con la memoria, el otro con la cultura, otro con comunicaciones, hubo un grupo especial con temática en inglés y uno con educación para jóvenes. Tú, sí. Moshen, ¿cuál estuviste y qué nos puedes decir?
Yo estuve en el grupo de educación y juventud, y justamente porque a mí me interesa mucho el problema de cómo asegurar que el ladino pueda ser no solo hablado por los que lo saben hablar hoy, sino enseñado a las futuras generaciones, sobre todo a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Hoy se está consintiendo en muchas partes del mundo mucho interés en el ladino. Hay muchas personas que se adresan a la autoridad del ladino, a mí personalmente. ¿Dónde podemos estudiar el ladino? ¿Dónde hay libros? ¿Dónde hay cursos? Desgraciadamente, la más parte del tiempo les digo, no podemos ayudaros, porque hay pocos cursos, hay cursos universitarios, pero solo para los estudiantes de universidad, y si uno no es estudiante, no puede seguirlo. Hay unos cuantos cursos para adultos en Israel, en Francia, creo que en otros países más.
En Argentina también.
En Argentina también. Pero yo creo que esos cursos no bastan para dominar una lengua. Esos cursos en Israel, en todo caso, son una vez por semana, una hora, dos a lo más. Con una hora, dos por semana no se embeza una lengua. y no tenemos también bastante maestros cualificados con una educación pedagógica minimal para poder enseñar no solo trasladar un texto en ladino y decir esto en hebreo significa tal. No, darles también el vocabulario, darles la sintaxa, las conjugaciones de los verbos, cómo se crean las frases. Todo esto necesita recursos mucho más grandes.
Sumado a la problemática propia del ladino, que no hay un único ladino, que el ladino es distinto
bueno,
según
la
vertiente.
El problema, no vamos a resolver este problema. Claro. Cuando se va a enseñar, vamos a enseñar una de las variedades del ladino. Y si uno quiere agregar, quiere ajustar, decir, no, esto aquí se pronuncia de esa manera en otro lugar, libre de hacerlo. Pero debemos tener por lo menos un curso que se basa sobre una cierta variedad del ladino, sea de Turquía, sea de Grecia o de otro país, y ir adelante.
¿Cuál es el plan, Moshe?
Pues entonces, lo que yo estoy pensando, el único modo de resolver este problema es que hoy ya tenemos la tecnología para hacer eso, es de hacer cursos por Internet. Yo sé que hoy se pueden estudiar lenguas del inglés, del francés, del español, hasta cualquier otra lengua por Internet. Y el Cervantes de España tiene una aula virtual del español que es fantástica. Tiene ahí cursos para todos los niveles, del principio hasta el fin, con cursos también sobre cultura, sobre variedades, por el español comercial o el español técnico o el español usual. Lo que quiero yo es justamente para esto vine y voy a demandar de Casa Sefarad Israel y del Cervantes que nos ayuden a hacer un arreglo entre la Autoridad Nacional del Ladino en Israel y el Cervantes y Casa Sefarad, Centro Sefarad Israel en España, un acuerdo que nos permitan de crear tales cursos para el ladino. Quiere decir que el Cervantes nos dé la plataforma tecnológica. Y nosotros,
en efecto, el Instituto Cervantes no solo tiene la plataforma tecnológica, sino estoy seguro que también tiene el interés. El Instituto Cervantes ha demostrado muchas veces estar muy cerca de nuestra lengua y se ha comprometido no a estos niveles que estamos hablando, pero no tengo dudas que a lo largo del tiempo vamos a encontrar la forma de todos juntos ir adelante en esta propuesta.
Sí, yo sé que el Cervantes tiene mucho interés en mantener la lengua, pero no sabe cómo hacerlo. En todo caso, no es ellos que pueden hacerlo, porque no hay ahí alguien que conozca el ladino para poder hacerlo. Ellos pueden ayudarnos con la tecnología.
Con y ahí es donde entramos a trabajar nosotros.
Sí, con el Cervantes ya tenemos una excelente colaboración. En Israel hicimos desde el 1999 una serie de conferencias, 20 conferencias al año, seguidas, cada semana, cada dos semanas, una conferencia en ladino. Y yo siempre menciono que es el único país, Israel, donde gracias a esta colaboración con el Cervantes, hay 20 conferencias seguidas, no una conferencia cada mes, una conferencia cada dos, tres semanas. Pero ahora creo que hay que ampliar este proyecto y meter no solo las conferencias, sino que también la lengua, cómo enseñar la lengua. Creo que estamos casi al último momento antes de poder decir ya no se puede más salvar la lengua, porque hoy ainda hay personas que oyeron el ladino en casa, que saben cómo hablarlo, que saben dónde se mete el acento, cómo se pronuncia, y pueden enseñarlo a otros. Y si perdemos esta ocasión, ya otros 5 o 10 años, ya no habrá más quien pueda hacerlo.
Los judíos sabemos muy bien de esa frase que dice, si no es ahora, ¿cuándo?
Esto es, justamente, y hay que aprovechar esta oportunidad. Justamente me dijo, es como si este encuentro de Casa Sefarad fue
providencial.
Providencial. Sí, quiere decir que del cielo nos enviaron la ocasión de encontrar aquí las instituciones adecuadas, el Centro Cervantes Israel, el Cervantes. Me dicen que el presidente del Cervantes estará mañana en Toledo y me prometieron de arreglarme un encuentro con él. Yo espero que la reacción será positiva. Naturalmente habrá problemas, porque hoy esto cuesta dinero, no siempre se pueden arreglar los budgetos, pero con buena voluntad yo espero que podremos llegar a un arreglo que permita de empezar. Ese es un proyecto que tomará unos cuantos años. Uh-huh. por lo menos hacer el primer paso, empezar ya a crear un curso preparatorio, un curso de primer grado, y ver si está yendo bien adelante con los otros niveles también.
Y para terminar con la parte de grupo de trabajo, digamos que para la finalización de los grupos de trabajo, cuando se trataron las conclusiones, se realizó un homenaje, un reconocimiento al señor Moshe Shaul por los muchos años de trabajo que ahora deja el puesto de la vicepresidencia de la Autoridad Nacional del Ladino, pero en especial por todos los muchos trabajos que va a seguir haciendo.
Te voy a decir, Marcelo, que para esto no basta que haya yo laborado o no laborado tantos años. Para esto hacía falta que tenga yo un buen amigo. Un amigo que conoce mi labor, me aprecia. Hay muchos tantos que en otras partes ninguno no tuvo esta iniciativa, y yo te lo agradezco. Fue muy emocionante de recibir públicamente delante de los otros participantes de la cumbre este reconocimiento de mi labor. Que yo reconozco, y ya lo dije ahí, yo hice este laboro no porque me pagaban, no, sino porque es un labor que me gustaba. Yo amo la lengua, la creación cultural, y lo hice eso de muy buen grado. De manera que yo me siento, es como si me están recompensando por algo que ya lo...
Que uno pagaría por poder hacerlo.
Esto es.
De bueno, manera, y para terminar con la parte de la cumbre, en realidad esto lo estamos grabando el miércoles y está saliendo al aire el viernes, el día que formalmente va a terminar la cumbre, o sea que nos queda mucha tela para cortar con el tema de la cumbre para varios programas, pero hoy a la mañana sucedió un hecho que yo diría que es no histórico, solo emblemático, histórico. Yo creo que es histórico. Estuvimos en la Casa Real, en el Palacio de la Zarzuela, visitando a su majestad, el rey Felipe VI, y allí estuvimos. Cuéntalo tú qué es lo que pasó.
Bueno, en primer lugar, la idea mismo de estar recibidos en el Palacio, con todo el honor, como nos recibían con mucho gusto, vino el jefe de protocolo, nos dio la bienvenida, y cuántos están alegres de recibirnos, y cómo debemos hacer cuando vamos a presentarnos.
Cómo dar la mano, qué algo hay que decir.
Y cómo hay que llamarlo, etcétera. Todo esto fue para mí una experiencia fantástica, aunque a decirte la verdad, no fue la primera vez yo estuve. En el año 1990 recibí una mención especial de los premios de periodismo, y fue el padre del rey Felipe, el rey Juan, que me dio este premio. Pero esta vez fue algo mucho más emocionante, porque entonces estaba en un grupo de periodistas iberoamericanos. Estaba el único solo, no me sentía muy cómodo de estar entre tantos periodistas de primera línea. Y yo, el redactor de una chica revista aquí en Jerusalén, estaba aquí recibiendo un premio.
Estuvimos en casa.
Sí. Esta vez estaba en medio de un grupo de amigos, de colaboradores, recibiendo un signo de amistad, de apreciación de parte del rey, que habló de una manera muy, muy amigable, muy sencilla, muy cordial. Y a la fin de esto, por si todo eso no bastaba, a la fin de eso terminé diciendo que nos augura cuando volvamos a nuestro lugar que tengamos caminos de leche y miel, que esto fue naturalmente la cumbre, todos lo aplaudieron, fue muy emocionante. Y después de esto, el rey también permitió a cada uno de los participantes que se acerque a él y que hablemos como amigos.
En efecto, el protocolo exigía primero una foto que nos hemos sacado, luego el saludo individual con cada uno, todo muy formal. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el señor Isaac Kerub, le dio un hermoso discurso que fue respondido por el rey Felipe VI, con estas palabras maravillosas que está contando Moshe, e inmediatamente después se quedó y dijo, ¿qué quieren? Y se quedó 15, hablamos, 20 minutos, hablamos. Donde hablamos,
cada
hicimos
uno,
bromas,
cada
fotos.
Uno hablándole, fotografiándose con el rey para que
hicimos
su familia...
Hicimos selfies con el, sí, con el rey.
Y yo cuando fui, tuve la oportunidad de acordarme que en realidad... Él mencionó el premio de la Concordia a las comunidades sefaradíes años atrás. Sí. Yo le dije que yo estuve presente en esta ceremonia. Y me acuerdo muy bien que cuando el Rabino Gaón, que recibió el premio a nombre de las comunidades, debía responder, estaba tan emocionado que a un minuto se le cortó la voz y quedó unos momentos que parecían interminables, sin voz. Y la audiencia empezó a notar una cierta nerviosidad. Mm-hmm. ¿Qué le pasa? ¿Qué es? ¿De qué nos está hablando? Y entonces el príncipe, el que era entonces príncipe Felipe, claro, príncipe de Asturias, se levantó y dio las palmas y toda la audiencia hizo una ovación. Y esto fue emocionante.
El rey Felipe efectivamente recordó esa oportunidad del sí, premio de las comunidades sefaradíes y también las palabras de su padre cuando dijo que los hispanos judíos estaban en su casa. Se nos va a ir el tiempo, estaríamos hablando muchos días hablando, pero seguramente va a haber mucho más en próximos programas. Tenemos completos los discursos del rey, de Zaquerub, hay mucho material, también con el tema de la nacionalidad española, hemos estado con el ministro y con todos ellos, así que no se pierdan los próximos programas de Magazine Sefaradí. Ya vamos terminando, agradeciendo a los amigos de Radio Sefaradí, nos encanta estar en esta casa que también es nuestra casa. Yo quiero invitarlos para Raíces de Sefarad, que aunque nosotros estemos aquí en España, en Buenos Aires sigue Raíces de Sefarad como siempre, el martes 5 a las 19:30 en Arcos 2319. La rabina Karina Finkelstein estará hablando precisamente de la mística del siglo XIII.
Muy bien.
De aquella época. Así que imperdible, Arcos 2319 el martes 5 a las 19:30. Yo me despido, nos vamos con nuestro Magazine Sefaradí, como siempre por Radio Sefarad y Radio Jai, y nos vamos con música, lo hacemos siempre, así somos los sefaradíes, si no hay música, no sirve. Entonces nos vamos escuchando también de Liliana, hoy la pusimos a Liliana que nos está ayudando con la música, con una canción de muy aire español, porque así tenía que ser. Yo me enamoré de un aire. ¡Semanada buena!
De un aire de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón, linda de mi corazón. Yo me enamoré de noche, la 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 la. El lunar ya me engañó, si esto fuera de día, yo no ataba el amor. Yo no ataba el sol, sea de día y con sol. Yo me enamoré de un aire.